Jamiroquai en el aire, de Voz al Aire. Nosotros vamos hasta las 10 y estamos trabajando, como bien anticipamos al comienzo de este programa, bueno, la ley ómnibus, que sin duda es parte de la agenda que estamos trabajando para conocer las distintas posturas, para conocer quién coincide y quién no, quién lo hace con modificaciones. Y para ello la tenemos a Nadia Márquez, diputada nacional por Arriba de Neuquén, el espacio libertario en esta provincia. Nadia, gracias por atendernos. Te saluda Daniela Parra desde los estudios.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Un placer compartir con vos y con todos los oyentes.
Bueno, queríamos conocer cómo estaban trabajando dentro de su espacio con este proyecto de ley ómnibus, que sin duda, bueno, abarca muchísimos aspectos de la vida de los argentinos.
Bueno, estamos, obviamente, en términos institucionales, ayer hemos conformado algunas de las comisiones y se han definido las autoridades. Después, obviamente, trabajando muchísimo, leyendo, tomando sugerencias. En el caso de Neuquén, yo siempre permito y abro el juego para que la gente pueda escribirme y opinar por qué si le gusta la modificación, porque no le gusta, lo he hecho siempre, como concejal también. Así que estamos trabajando mucho en esos términos y viendo a ver cómo poder seguir avanzando, porque obviamente la tarea es muchísima y estamos en periodo de sesiones extraordinarias, pero es lo que tiene que hacer el Congreso, trabajar. A veces toca dentro de la parte hábil o de las sesiones ordinarias, o en este caso dentro de las sesiones extraordinarias, pero bueno, seguimos trabajando muchísimo con todos estos temas.
Respecto de esta ley, bueno, como anticipamos, tiene bastantes enfoques a los cuales hay que darle. Uno de ellos es la ley de hidrocarburos y las modificaciones que se presentan con lo que está en vigencia. ¿Cuál es la postura que usted mantiene respecto de esto, considerando que ya hay bloques que se oponen a esto, así como también quería consultarle sobre la modificación que se plantea en cuanto al acceso a las aguas, en cuanto a la pesca y que afecta directamente a la provincia de Neuquén?
Bueno, a ver, yo siempre he dicho que no soy de las que se opone por oponerse, como ocurre con otros espacios, que hay algunos que salieron a oponerse, como dicen, no, que es una ley tan grande, y ya al ratito, a los minutos, ya se oponían. No dudo que hayan tenido tiempo siquiera de haberla podido leer en todo su contexto. Hay un montón de temas que hay que trabajar y que estamos trabajando para desregular, como lo habíamos dicho en la campaña y como era la propuesta de Javier Milei, así que no es en ese sentido nada novedoso. Después tenemos temas, como bien dijiste, el de hidrocarburos, el de pesca, que nos atañen, digamos, de una forma, digamos, quizá más directa, que también lo estamos trabajando, hablando con las distintas autoridades, con el gobernador también, digamos, de tener una reunión que la vamos a concertar en los próximos días para poder dialogar al respecto. Pero en particular esos dos puntos son dos puntos que incluso ayer el ministro del Interior dijo que se iba a trabajar en modificar algunas cuestiones, que bueno, que no era la idea que salgan quizá de cierta manera o haciendo determinados aportes, así que en esos dos temas vamos a estar trabajando para poder lograr una mejor redacción de acuerdo a lo que creemos que estamos necesitando. Así que en esos dos puntos específicamente trabajando con eso.
Respecto de lo que mencionó, me parece muy valioso el tema de darse el tiempo para estudiarlo. Así como está la ley ómnibus presentada al 100%, usted entonces no la aprobaría, no daría su voto positivo sin antes plantear algunas modificaciones, entonces...
Nadie está pidiendo, digamos, difícil responderte eso porque nadie nos está pidiendo eso. De hecho, que por eso la ley va al Congreso y por eso tenemos este tiempo para trabajar, y tendremos el tiempo en las comisiones y tendremos el tiempo en las sesiones. Uh-huh. Hay muchísimos temas para poder trabajar, para poder entenderlos también. Hay temas que son los que uno maneja de manera más habitual, y hay otros temas que son quizá más nuevos.
Claro.
Así que, por supuesto, tenemos mucho que trabajar.
Uh-huh. Respecto de lo que confiere a sus intereses y por ahí, ¿qué es lo que considera prioridad dentro de esta ley ómnibus para trabajar en cuanto a lo que respecta a su tarea ya más individual dentro del Poder Legislativo?
Esta ley de bases y puntos de partida para la Argentina, yo no considero que tenga un tema. O sea, en realidad son muchos temas que se necesitan abrir, desregular, replantear para que la Argentina pueda funcionar y para que los argentinos puedan ejercer sus derechos de manera más libre, menos regulada. Entonces, no es una cosa. Si fuese una cosa aislada o una temática, uno lo podría tomar, ¿no?, como incluso hasta por con leyes separadas. Pero claro. En realidad son un montón de cuestiones que se relacionan íntimamente y que tienen, digamos, que se están planteando en diferentes áreas con el mismo enfoque, que es la desregulación. Entonces, no es que se necesita uno y hoy una más importante que la otra. Son muchos aspectos de la vida cotidiana que entendemos que tienen que modificarse, que tienen que evaluarse, que tienen que replantearse para que la Argentina pueda empezar a estamos, digamos, casi tocando fondo y poder pegar el salto para arriba y volver a ser la potencia que hemos sido en algún momento, con un país detonado, a ver en qué sentido. Económico, sí, por supuesto, lo sabemos todos, pero también en términos culturales, en términos morales, si quieren, en términos educativos, en términos institucionales, y fundamentalmente uno de los temas que a mí siempre me preocupan y me interesan, que es la educación. Uh-huh. Entonces, es muy difícil, hay un montón de planteos que a veces cuando nosotros venimos con una sociedad donde se le ha machacado de una manera, ¿no?, y donde se ha establecido de una forma como que el Estado tiene que prácticamente estar respirando con voz al lado, y de pronto le dicen a los argentinos, bueno, no, ahora lo podés hacer solo. Hay muchos que están acostumbrados y que vivieron haciéndolo con el Estado al lado, y piensan que hacerlo solo está mal. Y nosotros estamos haciendo no solo una modificación en términos de leyes legislativas, sino una forma de concebir la sociedad y una forma de concebir el Estado. Entonces, todos estos temas, todos estos puntos, ni hablar la declaración de la educación como esencial. O sea, hay un montón de cuestiones que nos parecen sumamente importantes, pero vuelvo a decir, cada una de ellas está interrelacionada con los otros temas.
Respecto de el decreto de necesidad y urgencia, estas 300 leyes que incluye, bueno, obviamente que hay vaivenes, hay novedades respecto de esto todos los días. ¿Considera que por ahí se podía haber realizado otro camino para poder trabajarlas y poder darle el tiempo en términos legislativos para poder abarcar esto de una manera un poco más sana y fomentando la participación democrática y todo lo que esto conlleva?
A ver, hay un error implícito en tu pregunta, que de cierta manera es afirmar que un decreto es antidemocrático.
No, yo dije participación democrática en cuanto a el trabajo legislativo.
Te lo digo de nuevo. Implicaría, hay un error en tu pregunta, porque implicaría que el decreto no permite la participación democrática, y sí la permite, porque los decretos de necesidad y urgencia están establecidos por la propia Constitución y la propia ley específica, y establece justamente cuál va a ser la participación, y hay participación social, hay participación judicial y hay participación legislativa a través de la bicameral, no solamente la bicameral, sino de la instancia en la sesión con todos los diputados y la instancia en la sesión con todos los senadores. Entonces, la participación está plenamente garantizada Justamente lo que tienen los decretos, como dice su nombre, de necesidad y de urgencia, plantea situaciones que a través de los procesos ordinarios no estarían garantizados, y justamente por la necesidad que hay sobre alguna temática y por la urgencia que hay, que justamente es lo que acredita este decreto de necesidad y urgencia, es por el cual se tiene que plantear y se tiene que trabajar de esta forma.
No, claro, así pero que, por ejemplo, no sé, uno de los más conocidos fue el de los que más se trabajó, por ejemplo, fue el tema de la creación de las sociedades anónimas de los clubes. Bueno, eso por ahí, a lo que yo apuntaba, no era una cuestión de participación democrática y demás, sino sí consideraba que por ahí ese tipo de leyes debieran de incluirse en otro momento y no en un decreto de necesidad y urgencia, hablando de por ahí trabajar eso a lo largo del año y no todo en un combo.
Bueno, vos recién me preguntaste sobre la forma de tratarlo, yo te respondí sobre la forma, y ahora aunque lo hice una cuestión de fondo y ningún problema, lo menciono. Como te dije bien en lo anterior, no se trata de puntos aislados, tanto la ley como el decreto, sino de un conjunto de situaciones que entendemos y que se planteó obviamente en la instancia electoral que debían modificar. Entonces, si vos preguntás específicamente con eso, hay un montonazo de inversiones que podrían llegar a la Argentina, vuelvo a decirte, en un país explotado económicamente, donde no hay inversiones porque no hubo seguridad jurídica y porque no se trabajó tampoco en poder traer esas inversiones. Entonces, esa es la necesidad y la urgencia que tiene. Entonces, hay que mirarlo en el contexto. Hay un montón de organismos internacionales que podrían venir y que desean venir a invertir en la Argentina, y que es por eso que ese y otros temas también están. Y si no vienen a invertir a la Argentina, se nos detona el país. Entonces, sí hay una necesidad, hay una situación de necesidad y urgencia, y una situación de que el proceso ordinario en el trámite de eso que vos mencionas, como de otras cuestiones también, no serían factibles. Lo que sí también hay que aclarar es que específicamente la modificación de ese punto que vos decís, no sé si ustedes me escuchan bien porque siento sonar, sí. Creo que es la otra radio.
Ah, ok. No, te escuchamos perfecto.
Entonces en términos puntuales de eso, no significa que se modifican todos los clubes, es dar la opción a aquellos clubes que quieran, con lo cual no es, digamos, una imposición o una modificación que afecta a todos, sino que cada club lo va a resolver internamente cómo, cuándo, dónde, quiénes sí, quiénes no.
¿Reuniones previstas con Rolando Figueroa para los próximos días tiene?
Sí, por supuesto. Yo siempre es la máxima autoridad de nuestra provincia, así que en las distintas temáticas, y por supuesto en esto también, nos hemos escrito, nos íbamos a reunir en estos días, pero como bien saben, surgió la conformación de las comisiones, así que yo tuve que viajar a Buenos Aires. Estoy desde acá, desde Buenos Aires, hablando con ustedes, y por eso entonces es que no pudimos reunirnos, pero ya vamos a pactar otra fecha, y nos escribimos en el día de ayer para dialogar sobre algunos puntos y que él pueda hacer el planteo para que también se pueda transmitir en los términos de las necesidades de más de la provincia, que también obviamente lo ha hecho con el ministro del Interior, y seguir trabajando en todas estas temáticas.
Perfecto. Nadia, te agradecemos la comunicación y la predisposición para charlar. Vamos a seguir en el diálogo permanente para poder conocer las novedades, y a medida que vayan avanzando en lo que trabajan en materia legislativa, así que te agradecemos la predisposición.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Estábamos en diálogo con quien es la referente del espacio de Javier Milei en la provincia de Neuquén, por arriba Neuquén, que es Nadia Márquez, diputada nacional. Bueno, respecto de esto, obviamente que ya hay una cuestión judicial, ya hay intervenciones respecto de lo que es las medidas que se buscan plantear desde el oficialismo. Hay amparos que obviamente se dieron a conocer en las últimas horas respecto de darle lugar en cuanto al freno en la reforma laboral y por ahí este concepto de que el Estado está respirándote cerca habla de una cuestión del Estado subsidiando determinadas cosas. Y en este sentido, Charlie con La Renga, con León Gieco, presentaron ya de manera ya explícita la negativa frente al desfinanciamiento en cuanto a la música, en cuanto a la cultura, en cuanto al arte. Y muchísimos recortes que se vienen a las bibliotecas populares también. Y habrá que ver ahora cómo se enfrenta o cómo nos enfrentamos a la nueva realidad que tenemos cuando hay aumentos por donde los miremos. Entonces también es necesario saber cuál de todas estas medidas que se han comunicado hacen a la disminución de la pobreza y al incremento en el bolsillo de los argentinos y argentinas. Vamos a seguir trabajando con este y otros temas en Río Negro Radio. Nos queda un ratito más de programa. Nos llegan mensajes al 2996-34-5635. Hola Dani, Marcela con el 301. Feliz año, mi deseo es poder mantener mi independencia y sostener el alquiler. Si no, tendré que volver a la de mi mamá. Saludos, nos dicen. Bueno, con el DNU se cayó la ley de alquileres, así que hay mucha gente que está en la misma situación, así que esperemos que, por supuesto, se te cumpla. Vane con el 357, los escucho siempre y mi deseo es poder mantener la alegría en un contexto tan difícil socialmente. Saludos y fuerza a todos los argentinos y argentinas. Isaac también con el 304.